Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal? ¿Qué te han traído los Reyes Magos?
Bueno, me han traído un montón de películas en Blu-ray, tío. Pero un montón.
¿Sí?
Como 25, ¿qué te parece?
¿25 películas?
Sí, tío.
¿Eres Richie Rich? ¿Eres Macaulay en la película esa del niño?
Una camiseta de Carrie, de la peli de Brian De Palma, y una camisa. Así que mira, tan contento.
¿Qué nivel?
Pues ¿a ti qué te han traído los Reyes Magos? ¿Ha sido bueno este año? ¿Te han traído algo chulo?
Bueno, he sido bueno relativamente y realmente mis regalos de Navidad casi parecen los que podrías haber tenido en las Navidades del 96, porque son como videojuegos antiguos de Game Boy, porque me han dado ahora que por recuperarla.
Ajá.
Y me han traído un muñeco enorme, rojo, con pecas, ¿sí? Con un peto vaquero.
¿Qué
pone que las baterías están incluidas.
Ah.
Y voy a darle a este botón a ver qué dice. Parece inofensivo, vamos a ver.
A ver.
Te aconsejo que no lo hagas, capullo.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues aquí estamos. Ojo con el muñeco ese, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Atalo en corto, Juanma, que se te suban las barbas, hombre.
Igual quieres ser el próximo par impar y apareces una mañana con el cuello
rebanado.
¿No? Rebanado.
Rebanado sí,
completamente.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis la película de la que vamos a hablar hoy. Yo estoy encantado, ¿eh? Cuando dijiste que podíamos hablar de esta peli, yo...
Sí, hombre, ¿cómo no vamos a poder...? Pues, a ver, yo sé que tú puedes hacer una tesis sobre el muñeco diabólico y todas las secuelas y todo lo que ha surgido del muñeco diabólico. Yo sé que eres seguramente las personas que más sepa del muñeco diabólico, ya no en Móstoles, sino en España entera y en el mundo, ¿o no?
¿Acaso hay algo más que Móstoles en España?
No, Móstoles era el más allá, ¿no? Decían.
Claro, es el más allá y más acá. Todo lo demás son extensiones de Móstoles. Y tú vives en Móstoles de fuera, por ejemplo.
Yo vivo en Villanueva del Pardillo, que eso es ya de Plutón directamente. O sea, eso sí que es la última mierda. Pero bueno.
No vas a salir por la nieve, tío. O sea, vas a quedarte varado.
No.
Vas a enloquecer, vas a tener ahí un laberinto de plantitas ahí para volverte loco dentro, ¿no?
Sí, esto, la verdad que según estamos grabando esto, o sea, yo veo como el cielo cada vez está más blanco y va a empezar a caer la mundial en breve, pero y a ver estos días, a ver cómo salgo de aquí y ya veremos, pero bueno.
No puedes, no vas a poder, estoy viendo los copitos ya caer por la ventana. A un madrileño,
sí,
le pones a mirar nieve, tío, y es como un gato mirando el chorrito de agua que cae, ¿sabes? Es como nos quedamos quietos, obsesionados. Es como, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? ¿Qué es esto?
Sí, es como si fuese magia, como si fuese vudú.
Sí.
O sea, que...
sí,
ya, te digo, ya no te digo si pones un canario o algo así a ver la nieve, ya flipa, vamos, ya eso sí que es magia negra.
Bueno, no sé si podríamos, aparte de agradecer a todos nuestros oyentes que nos hayan escuchado tanto este año y que nos hayan dejado tantos comentarios, podemos proceder a leer alguno de nuestro último podcast.
Vale, mira, si quieres lee tú en iVoox y yo, es que en Apple Podcast últimamente nos han puesto bastantes cosas, así que...
Ah, ¿sí? Pues,
sí. Entonces yo creo que es bueno recordar lo que nos ponen también en Apple Podcast, que hacía tiempo que no nos escribían, pero ahora sí, últimamente nos han puesto unas cosillas, así que voy a buscarlo y leemos. Empieza a leer tú iVoox si quieres, si encuentras por algo.
Pues mira, Devisea nos dice que acaba de ver Mandy, que no le mola a Nicolas Cage, que es algo que dijimos en el anterior podcast de mejores pelis del año, pero he de decir que ha sido lo mejor de la película y vaya truño todo.
Pero bueno, pero si la película es una maravilla. Me parece de
entre esta Ghost Story y otra estoy perdiendo mi credibilidad a la hora de escoger películas para ver con mi mujer y nosotros lo hemos causado todo.
Pero es que esas películas no son para ver con tu mujer, hombre. Ya haremos un programa, algún podcast en el que películas para ver en pareja, porque claro, si tú sientas a tu señora a ver Mandy, pues va a decir, pero ¿con quién me he casado? O sea, ¿con qué friki me he casado? Claro, claro.
Tienes que dar una cosa, una calde y otra de arena.
Claro, ¿no? Eso digo es, yo. Claro. Sí, sí, sí.
No sé, bueno, sí, es que son películas particulares. Nosotros cuando decimos esto es una película rara de narices, hombre, pues quiere decir que te puede encantar o que puedes no entrar en la propuesta. Pero bueno, yo creo que eso está bien que sea así. Todas las películas al final como series de Netflix para que nos gusten a todos.
No. Las cosas así blanquitas y ligeritas a mí cada vez me gustan menos. A mí me gusta la gente que se arriesga y hace cosas chungas. Y que estés en la butaca o estás en el salón de tu casa diciendo, madre de Dios, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo me metí a ver esto? Ya sabes que a mí me gustan las películas incómodas. Me gustan mucho las películas incómodas. Y Mandy es una película muy incómoda, claro.
Y dices, ¿de qué palo va esto? ¿No? Sí. Bueno, nuestro Uge, nuestro querido Uge, dice que ha visto por fin el Crack Zero y que le ha encantado y que muchas gracias a nosotros por recomendarla y a Garci por hacerla. Así que, bueno, pues si le vemos por un pasillo, dentro de un año o así, cuando volvamos a la redacción, se lo decimos, si le vemos por ahí. Pero bueno, sí, te dice una postdata, a ver, postdata.
Sí.
Hay veces que cuando das un título en inglés no tengo narices para encontrar el título, me ha pasado alguna vez más. Vamos, que los demos en español, los títulos.
No, me dice que me atropella algunas veces, que habla toda hostia, que es verdad, y que luego porque mi inglés pues no es de Oxford, o sea, mi inglés es de Villanueva del Pardillo. Entonces pues me salen palabras raros y tiene toda la razón, Uge, y es verdad. Ya estoy con el Lexatín, sí, y con el diccionario aquí de inglés-español para pronunciarlo mejor.
Sí.
Y luego hay una, sí, cosa que tenemos que agradecer, macho, a Absolute 7-Up.
Absolute 7-Up, sí.
No, que ha transcrito 7-Up, que ha transcrito Absolute Fidodido, que ha transcrito todas las películas y todas las series que mencionamos en nuestro especial, sí, del 1 de enero, macho. Que eso, sí, tiene muchísimo curro, hay que darle las gracias porque se ha metido una currada importante, ¿eh? Pero...
Sí, sí, y de hecho es que ni siquiera nosotros hemos hecho eso para hacer el podcast, con lo cual íbamos navegando libremente un poco, pero... Sí. Pero muchas gracias, tío, está genial. A mí me sorprende que tengamos fans.
Yo también.
Tan dedicados y tan majetes. Yo gente, nunca hubiera pensado, la verdad.
Yo esa gente, primero les daría las gracias y luego, de verdad, que vayan a un psicólogo y que se lo miren.
Pero, que no es malo, no es un estigma, ¿eh?
No.
Está muy bien eso. Guay, bueno, pues,
está fenomenal, joder, muchísimas gracias, de verdad.
Sí. Luego Vicente Alonso Peñas, y ya paro de leer porque hay muchos comentarios en el último, 44, uh-huh. Dice que nos apoya o me apoya a mí en la decisión de nombrar Bosch como una de las mejores, uh-huh, series del año, ¿no? Y que siguiendo tu consejo buscó Driver, que no está mal, en Amazon, pero que prefiere Bully.
Dice que no entiende muy bien qué pasa al final con el dinero. Sí. Pero bueno, es lo de menos. Sobre todo lo importante es ver que Nicola Winding Refn se vio Driver, la de Walter Hill, y... vio Driver y en Drive la fusiló. O sea, la película la fusiló. Hay momentos que están totalmente fusilados porque son exactamente iguales. El principio de la película es que es clavado, vamos. Es clavadísimo.
Sí.
Mira, pues en Apple Podcast tenemos, por ejemplo, a... es que claro, es JHDD Ioik. ¿Cómo digo esto? ¿Cómo pronuncio esto? Luego decís que hablo rápido. Claro, es que si me ponéis esto es complicado. Búscate la vida. Hola, muchísimas felicidades por el programa. Solo deciros que soy un gran fan de Búscate la vida y el capítulo de Vomitón debería estudiarse en las escuelas audiovisuales. Pues tienes toda la razón, macho, porque eso es una maravilla. Y nos pide que hagamos un especial de Indiana Jones, la trilogía. De la cuarta dice que mejor no hablar, que tiene razón. Sí. Luego un tal Iruri dice, el descubrimiento del año. Soy de la generación que creció con Rambo, Comando y todas esas obras maestras. Toda la semana esperando a que llegue el sábado para bajar al videoclub. Y este blog me hace recordar momentos increíbles. Y nos habla del Cuervo, que le encanta el Cuervo. Manu Gálvez dice que somos estupendos y que viva el buen Potasio. y que se partió el culo con el podcast de Borat. Y luego Lord Packington dice que nos felicita el año y que la lista de par impar es la leche y que está fenomenal. Wow. Y se parte con el momento Barry Lyndon. y dice que no sabe muy bien por qué no hemos hablado de Joker, no hemos metido el Joker. Bueno, hay muchas películas que no hemos metido. Y hay películas que directamente a nosotros pues, no nos gustan tanto, por eso no las hemos metido. Y hay algunas que directamente yo creo que se nos han olvidado, porque como no las hemos apuntado y fuimos así diciendo según nos venía.
Hombre, a mí me gusta Joker, pero si tenía que, joder, todas las películas de superhéroes o de Warner de superhéroes había que nombrar otras, pues tenía otras y por hacer un compendio, ¿no? Porque si no, sí, estaría citando todas. Pero bueno, sí, Joker no está mal. Lo único que, bueno, tampoco... si has leído tantos cómics del puñetero Joker y de Batman como yo, pues te parece una más, una buena aportación, ¿no? Pero
es
una más, ¿no? No la última obra maestra ni una película que se distingue de todo lo que jamás se ha realizado en superhéroes, porque eso es mentira, ¿no? Eso es falso.
No,
si has leído cómics, ¿no? Y pues bueno, bien, sí, está Joker está bien.
Sí, hombre, sí está bien, pero me pasa lo mismo que a ti. Yo, antes que ver Joker, prefiero ver Taxi Driver o El Rey de la Comedia, que es exactamente la misma película.
Sí.
No pasa que maquillado con personajes de cómic, ¿no? Pero al final sí, es la misma historia.
Sí, pero vamos, que bien. Que
sí, que mola. Sí, sí, Joker mola, claro que mola. Bueno, nos metemos en harina, entonces.
Sí, espérate, que estoy bebiendo café, es el tercer café, me acabo de levantar hace 20 minutos, porque no sé qué efecto tiene la nieve en un madrileño que te amodorra, tío, o sea, es como ir al pueblo, de repente, huele a leña, a chorizo...
qué bueno, el olor a leña, cómo mola.
Una boina y un chaleco, sí, y pasear a mis ovejas, no, claro. Bueno, es broma.
Yo es que soy muy de pueblo, tío. Todas esas cosas las veo como, o sea, soy de Madrid, tengo que ir a trabajar a Libertad Digital y tengo que dejar el coche, pero como vivo en un pueblo a 30 kilómetros y luego mi madre es de un pueblo muy pequeño en el que viven yo creo que 10 personas en invierno, pues...
¡Oh, qué maravilla! Un pueblo pues, con macho, 10 yo, personas.
Sí, acojonante. O sea, y aquí hay el chica nevado de verdad porque está en la sierra, está en...
Sí.
El otro día, flipas, o sea,
el otro día, sí, es que tú estás muy cerca de la sierra. El otro día hablamos en la contratertulia con Elia Rodríguez en Es la Mañana del fin de semana de comprarse un pueblo.
Hombre.
De la posibilidad de comprar un pueblo, tío. Nos compramos un pueblo 3 o 4 de tal y a partir de ahí es como vivir en Friends. Porque sí, solo teníamos un universo cerrado.
Sí, sí, de, sí. Una sitcom, pero sí, bueno, eso ya lo han hecho los de Amazon y Telecinco, ¿no? El pueblo, que es
el prácticamente pueblo, sí, lo mismo.
Sí.
Pero bueno, Chucky, ¿qué te ha parecido una de mis pelis favoritas?
Hacía muchísimo que no la veía. La vi en cine cuando se estrenó, que yo era un chaval, yo tenía 12
¡Ostras!
Años. Sí, sí, sí. Fui con... No me... Fíjate que yo tengo... Siempre recuerdo dónde vi la película y con quién la vi. Recuerdo que la vi en el Zoco, pero me baila con quién la vi, macho. No sé con qué amigo fui a verla. Cuando la vi, la verdad que me gustó mucho siendo chaval. Claro, esta película, siendo un chaval preadolescente de 12 años, pues te deja con el culo torcido. Luego la vi un tiempo después, la he visto sucesivamente, pero hacía muchos años que no la veía. Y la vi ayer por la noche y me parece la hostia esta película.
Está muy bien hecha, yo la volví a ver. La vi, joder, fíjate, yo la vi en cine en el último festival, en uno de los últimos festivales de Nocturna, de cine fantástico aquí en Madrid, que vino el guionista Don Mancini.
Don Mancini,
y,
sí, sí.
Y la pusieron en el proyecciones, nada menos, es decir, en una buena pantalla y tal. Y la vi en cine y la he vuelto a ver esta tarde pasada en casa y la verdad es que me gusta mucho. De todas formas, yo tengo que decir que me gusta más la segunda parte, que además es la primera que vi de la saga cuando era chaval, y a partir de ahí vi la primera. Y son dos películas bastante distintas en estilo visual.
Muy distintas, sí.
Pero esta está bastante bien. Tiene un tono de policíaco oscuro, negro.
Sí, macho, sí.
Que se complementa con el slasher, con el puro cine de terror de psicópata dando cuchilladas, que la hace muy particular, la hace muy, muy, muy extraña dentro de su género. Y luego, aparte, tiene una elegancia y una serie de conceptos subterráneos que se alejan un poquillo de lo habitual en el género, que la convierten en una peli muy, muy, muy sofisticada y muy... Y muy alejada de dentro de los parámetros del género de otras muchas, como podrían ser Viernes 13, La Matanza de Texas. Lanzas varias.
Es que curiosamente tiene el principio de la película, toda la parte policial del principio, la persecución y demás, y hasta que, bueno, la verdad que la película va como un tiro, esta película va al turrón desde el minuto uno también, a los 15 minutos ya está todo presentado y ya está Chucky haciendo las suyas. Pero sí que es verdad que tiene una puesta en escena muy sobria para ser una película de un muñeco asesino, macho, o sea, y está rodado como muy en serio, como si fuese efectivamente una película... Académicamente todo muy pulcro, muy limpio, muy de manera muy, no sé, pues eso, como si fuese un efectivamente un policíaco de los 70, es verdad. Tiene una fotografía además así muy, muy apagada, muy sucia, no sé, que podrían hacer cosas más locas, ¿no? Y no, está todo mucho más contenido, mola, está muy bien.
Una música como industrial, de sintetizador, sí, malrollera, pero que tampoco es la típica música que podríamos coger en la música de las películas de Viernes 13, que con la música de Harry Manfredini, que tienen pues esta música de organillo barata de serie B, que es muy entrañable y muy malrollera. Pero esta peli tampoco se parece en ese estilo, ¿no? Y luego, aparte, tiene todo este componente de efectos especiales en su momento ultra sofisticados.
Joder, siguen funcionando, ¿eh?
Sigue funcionando en general. Hombre, me pueden decir ahora los millennials, pero es que se nota que es un muñeco, míralo, pero es que es un muñeco.
Es que es un muñeco, es que claro, es que la cosa es que la cosa es que parezco que es un muñeco. No sé, ahí. Y más allá de los efectos especiales y de los sustos que tenga, tiene tres o cuatro ideas y tres o cuatro momentos muy mal rolleros y muy conseguidos. O sea, sí, va más allá de una película de sustos y slasher de un muñeco que va matando a gente, ¿no? Va mucho más allá. Hay momentos que te hacen se vuelven muy incómodos, o sea, y te hace replantearte realmente lo que estás viendo. Sí. Yo sé que tú tienes aquí varias lecturas sobre esta película y te saca varias lecturas y varias interpretaciones muy interesantes de esta película. Y a mí eso es lo que más me gusta, o sea, que es una película de 85 minutos que sí, te da muchísimo que pensar y de donde se puede sacar muchísima miga, más de lo que parece.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, en realidad no son interpretaciones mías, sino que son cosas dichas por el propio guionista Don Mancini, que hizo este guión, fue su primer guión mientras estudiaba en la universidad, en UCLA, uh-huh, ahí y en Los Ángeles, y este guión empezó a circular con el título de Baterías no incluidas, Batteries not included, que hace referencia a la famosa escena a la mitad justo de la película.
Maravillosa.
Que luego hablaremos de ella. Pero como Spielberg estaba manejando un guión que se titulaba igual, que era la de la película que aquí en España se tituló Nuestros maravillosos aliados.
Las naves espaciales pequeñitas.
Exactamente. En inglés se llama Batteries Not Included. Cambiaron el título a Blood Buddy. Blood Buddy, que es colega sangriento, ¿no? Y hace referencia a la marca del muñeco. Y a partir de aquí esto me da pie a explicar brevemente. Sí. Para tampoco enrollarme yo todo el rato, de los cambios que hizo el director Tom Holland sobre el guion original de Don Mancini. Y a partir de ahí hablamos de los roces creativos que hubo en esta película, que los hubo. Tom Holland añadió todo el tema del vudú que permite al asesino Charles Lee Ray introducirse en el muñeco.
Sí.
Con lo cual añadió el componente sobrenatural a la película, que está bastante bien traído. Y convirtió a Chucky también, dio la oportunidad a Chucky a convertirse en un personaje con autonomía propia. Es decir, es este tío, Charles Lee Ray, lo interpreta Brad Dourif, que es un actor con mucha personalidad y mucha trayectoria.
Y además muy asociado ya a personajes un poco chungos o dementes. Claro. Lo hemos visto en Art of Mississippi un año antes, haciendo de poli hijo puta racista. Un personaje más entrañable en Alguien voló sobre el nido del cuco, pero no dejaba de ser un loco. Entonces, la gente asociaba perfectamente a Charlie Ray, a Brad Dourif, como un tío, un personaje peligroso, un tío siniestro.
Eso permitió hacer un animatrónico con un cierto parecido a un personaje humano.
Sí.
¿No? Porque además en esta primera película una cosa particular que tiene la 1 es que Chucky va cambiando, se va haciendo más humano según transcurren las escenas y su rostro va cambiando, se va haciendo más de carne.
Es verdad, sí, se va pareciendo cada vez más a Brad Dourif, además la cara del muñeco, sí, cierto.
Sí, le van haciendo entradas, el pelo le entra más atrás, como por otro lado a todos los hombres del planeta Tierra, según pasan los años.
Menos a Enrique Cerezo y a Federico Jiménez dos Santos, al resto todos salvos. Sí, qué salud capilar tienen los dos, macho, es acojonante.
Sí, sí, qué poder capilar, sí, justo. Y sin embargo, el guión original de Blood Buddy, de Don Mancini, que luego acabaría cogiendo el control de la franquicia, y esto no es cosa mala tampoco, convertía al muñeco en una extensión de la conciencia del niño.
Sí.
Era un niño traumatizado, de padres divorciados, solitario, y este muñeco de alguna manera tenía una característica y es que sangraban. Si jugabas mucho con ellos, se les rompía la piel y les salía gelatina rosa, ¿no? y les tenías que poner una tirita. Era una de esas características de ese muñeco de ficción. Entonces el niño, en vez de eso, coge y se hace una herida y chocan las sangres, digamos, ¿no? Se intercambian las sangres con el muñeco y a partir de ahí el muñeco cobra vida, pero como una extensión de cierta conciencia interna homicida del niño. Y el niño. Muñeco a partir de ahí lo que va haciendo es eliminar lo que el niño siente como amenazas, figuras de autoridad, ¿no? El detective, la amiga, todo aquel que se acerque a su madre y a él o que, digamos, que viole esa relación o se introduzca en esa vida, ¿no? Tom Holland quitó un poco, no lo quitó del todo.
No, no lo quito del todo. Eso es interesante porque hay un par de momentos que son los que a mí me llaman la atención que están incluidos ahí.
Claro, claro, exactamente. De hecho, durante la primera mitad de la película siempre cabe la posibilidad de que sea Andy el niño el que sea el asesino. Todo el rato la película juega con eso hasta que Chucky se revela. Y en realidad Chucky, cuando se revela, ¿quién te dice a ti que no es el niño a través del muñeco? Que es un poco el concepto original de la película.
Sí,
entonces
sí, sí.
Existe esta ambigüedad en esta película durante mucho rato que la enriquece, digamos, cuece y enriquece, ¿no? Tom Holland quitó un poco esto y creó un asesino, un villano, que naturalmente lo bueno que tuvo esta idea es que dio para secuelas y secuelas.
Claro.
Porque puedes hacer evolucionar a Chucky como personaje, que es la gran característica de esta saga de terror. Que es un personaje con enjundia propia. No es un. Puede evolucionar, puede cambiar.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo a ver, yo las secuelas y todo el mundo Chucky no lo tengo tan dominado. Me las he visto, pero. La verdad es que me acuerdo de muy pocas, cosas.
Tampoco es que sea complicado, ¿eh? O sea, tú ya...
Sí, sí, me acuerdo de ciertas cosas, de pues la semilla de Chucky me parece muy divertida, incluso Muñeco Diabólica 2 sí, recuerdo que también estaba bien, es verdad que a ti te gusta mucho, pero sí que es verdad que la gente que recuerda principalmente la primera, ¿no? Que además es como un poco como pasa con Pesadilla en Elm Street, ¿no? Que el personaje de Chucky, como en el caso de Freddy Krueger, pues todavía guarda la esencia del mal y no se convierte en una parodia. Es un personaje realmente amenazante y no es el protagonista absoluto. Es el villano, pero no es el protagonista. En las sucesivas películas de Muñeco Diabólico, como Pesadilla en Elm Street, al final el protagonista es el villano. Y entonces, pues eso hace que solo la primera película... sea una película de terror en esencia puro, no lo que termina siendo. Y por eso me gusta mucho el Muñeco Diabólico, porque como película de terror funciona como un tiro.
Sí.
Está muy bien lo de las dobles lecturas y luego me parece muy siniestro y da muy mal rollo que el protagonista sea un niño tan pequeño, macho, que sea un niño de 6 años. Eso es lo que más inquieta, ver a un niño cuando en la historia deciden que el niño coja el metro, se vaya con el muñeco, sí. Recorriendo Chicago, los suburbios y tal. Esas imágenes son muy perturbadoras, macho. Son muy, muy incómodas, ¿eh? Jugando con la posible locura del niño, porque los momentos en el que él le dice cosas al muñeco al oído y le pone la oreja, esos momentos son muy inquietantes, ¿sí? No se ve nada, ni que haya efectos especiales, ni nada, ni siquiera es algo siniestro a oscuras, ¿no? Es a la luz del día, en un sitio público, en un metro.
Sí.
Y funciona como un tiro. Esas escenas son súper, súper inquietantes y son las que a mí se me quedan. Las de un niño de 6 años con una posible locura hablando con un muñeco. Me parece una idea cojonuda, una idea visual espectacular.
Sí. De hecho, yo creo que viendo la peli esta tarde pasada, de hecho lo que se me golpeó más, quitando fuera el personaje del muñeco y todo lo que asociamos a la saga, es que en esta película queda muy claro que este es un pobre niño muy pequeño y que es una víctima de todos. Y que el niño es muy conmovedor, es muy niño. Y si lo ves en versión original, pues tiene su vocecita y habla despacio como un niño, ¿no? Se nota que el actor Alex Vincent pues también recita las frases porque se las aprende un poco de memoria, pero no lo hace nada mal. Y es eso, que es un pobrecito niño que está siendo manipulado y al que le quieren quitar todo, o sea, quieren ocupar su cuerpo, quieren quitarle su personalidad realmente. Y esto lleva a una metáfora que es la que alberga la película ya desde la concepción del guión. Don Mancini, el guionista, es hijo de un ejecutivo de publicidad de un John Hamm en Mad Men, digamos, que uh-huh. se llevaba muchos productos a casa. Entonces él tenía muy interiorizado todo el mundo de la publicidad y el artificio de tratar de venderte productos, ¿no? Entonces sí. en el guión hay una crítica muy, muy explícita a las técnicas de marketing aplicadas a los niños, en particular a los niños, ya, y el cómo se trata de convertir a los niños en consumidores. El niño que se levanta con un pijama de Chucky, que ve la serie de Chucky, que toma cereales de Chucky, 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 todo el rato, ¿no? Y yo creo que esto es un concepto interesante, porque claro, los niños no tienen defensa alguna y es fácil de sobrellevarlos en ese sentido, pero que es que también nos pasa a nosotros, es decir, que es que, jolín, tío, abres el Facebook y ya te están metiendo la publicidad de cosas que has mirado en Google. La forma de invadirte, que es válida también para los adultos, bueno, pues él lo mostró aquí en el año 88, que es una culminación de la era comercial sin más conciencia, ¿no? Que se veía como algo bueno sin más, sin per se, sin aliento crítico, quizá. Yeah. ¿No? Me acuerdo de Wonder Woman 1984, que también comenta un poco esto, ¿no? Yo estoy a favor del consumo, que quede claro, que soy un consumista de la leche, pero bueno, es que está bien criticarlo y saber bien un poco la sociedad en la que vives.
Sí, eso yo creo que es evidente. Desde el principio de la película, lo primero que vemos es al niño viendo, o sea, después de la escena de persecución y demás, lo que vemos es al niño totalmente obsesionado con conseguir ese muñeco. O sea, su objetivo es portarse bien. Le lleva el desayuno a su madre para conseguir el muñeco. O sea, él, efectivamente, con esa idea de consumo, de poseer cosas, ¿no? Es decir, sí. Si yo me porto bien, me van a traer un muñeco gigante. Y el niño hace ese desayuno terrible de las tostadas churruscadas con un pegote de mantequilla. Los cereales que se salen del tazo lo llenan la bandeja de leche, o sea, sí. Y el niño hace eso, que lo está haciendo mal, pero para conseguir un muñeco con el que está obsesionado, que no hace más que ver en televisión y que le bombardean constantemente con los good guys, o sea, y claro, como él es como un muñeco de moda que él por supuesto tiene que conseguir, sí, está claro que ese mensaje está en la película, ¿okay?
Está en la película, sí, de hecho el plano final de la película cierra con el niño, sí. Absolutamente traumatizado, mirando a oscuras el muñeco, como haciéndote preguntar qué va a ser de este chaval ahora, ¿sabes?
Con ese un congelado muy ochentero, con ese que la sí. cámara, el plano congelado y la cámara haciendo un zoom ahí como sí. hacia la cara del niño, sí. Muy ochentero.
Sí, sí. Entonces esta es la aportación humana que hay debajo de Muñeco Diabólico, película que a lo mejor mucha gente se limita a ver como una película de terror absurda, ¿no? Y que pues yo creo que no lo es, tiene contenido.
No lo es, y ya sí. te digo que ya los artilugios que tiene esta película de terror y pues funciona muy bien, porque es una película que dura una hora y media, no llega, y aparte de la exhibición de efectos especiales, que están muy bien, tienen imágenes muy recordadas que son muy buenas, pero los momentos para mí más recordables que dan más terror son los momentos en los que no hay efectos especiales. El momento de las pilas, por ejemplo, ese momento es espectacular, sí. Y fíjate que está conseguido simplemente con buena planificación y con una idea muy buena, es decir, un muñeco está funcionando, ya funcionando más de la mitad de la película, sin que nos hayamos dado cuenta que no tiene pilas. Ese momento es espectacular cuando la madre coge la caja para ver sí. qué está pasando con ese muñeco y de repente ve que las pilas se caen. Y es increíble el momento en el que ella coge el muñeco, le da la vuelta, abre el cajetín de las pilas y no hay pilas. Y el muñeco reacciona, además, no reacciona de manera terrorífica en plan de cómo reacciona sí, luego, sino
se da la vuelta, digamos.
Se da la vuelta a la cabeza y dice, hey, ¿quieres ser mi amigo? Sí. Brutal. Muy
sí,
buena,
que además percibes que está el cabrón jugando con ella.
Claro, claro.
Es una mujer sola con un estrangulador violador, probablemente.
Sí.
Que está ahí, ¿sabes? O sea, eso, la película no necesita mostrarte el paquete de Chucky abultado.
Claro. Que sí, porque la pobre mujer se calla y es totalmente despatarrada. Tiene un par de momentos sí. muy sexuales, porque hay un momento que cae totalmente despatarrada así con la falda ese que se le sube. Y luego cuando va ella a buscar el origen del muñeco y se encuentra encuentra con el vagabundo, que al final lo consigue encontrar al vagabundo, el vagabundo lo que hace es intentar violarla también. O sea, y además, sí, incluso si lo oyes bien con auriculares o con un buen sistema de sonido, vemos cómo se oye, cómo el vagabundo se baja la cremallera. Se oye, ¡muy! La cremallera como...
¿Ah, sí?
Sí, macho, sí.
O sea, ¡qué rápido el vagabundo, por Dios, madre mía!
Desenfunda más rápido que, vamos, que un vaquero del oeste.
Sí, en las calles no hacen preparativos, ¿eh? ¿No? Pues, llama la atención también, son los típicos vagabundos ochenteros, sucios, guarros, la película no te los contempla con compasión, son tíos peligrosos.
No, son tíos peligrosos.
Son vagabundos de... Y además Chicago tiene esta fotografía de película setentera sucia, nocturna. Sí, sí, sí. Es una ciudad peligrosa, peligrosísima. De hecho, no vayas por esas calles de noche, le dice el policía a la madre en una escena, ¿no? Realmente es de cuando las ciudades de noche eran peligrosas, te podía pasar de todo.
Sí. O sea, no, vamos, ahí, además es una sociedad nada estilizada, lo que luego en los 90 sí se puso muy de moda. Esto queda, o sea, queda todo un guarro muy cutre, da mucha cosilla. O sea, la casa donde vive el compinche de Charlie Ray, el caputo este, o sea, lleno de ratas, todo ahí, es asquerosísimo.
Sí, es todo mugre, es todo de descampado. Ojo que cuidado, la madre, que se supone que es pobre y es madre soltera ya. De nuevo un poco aquí el componente social de la película que está presente, ¿no? No tiene dinero para comprarle un muñeco al crío, la mujer, y tiene un jefe capullo, y etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que ella vive en uno de los edificios más paradigmáticos de Chicago, ¿eh? Que bueno, esto ya es un poco el componente peliculero, ¿no? Vive en un edificio que mola, aunque no tiene un duro para pagar.
Mola muchísimo, además, de hecho, en el cartel, yo no sé si es internacional, pero yo recuerdo en el cartel español, e incluso creo que en el cartel, que en la carátula que venía en el videoclub, se utilizaban el edificio como reclamo.
Sí.
Y como una especie de sombra de Chucky asomando por encima del edificio. Pero el edificio le daban bola mucho ya en el cartel. Y luego el interior con ese ascensor tan maravilloso que parece sacado de ¿cómo se llama la película esta? Joder, El corazón del ángel. Parece el ascensor del corazón del ángel. Mola mucho.
Tom Holland como director, en uno de sus muchos aciertos de puesta en escena en esta peli, porque otra de las características que distingue Muñeco Diabólico es que tiene un buen director. Le saca mucho partido al enrejado del ascensor, porque te puede sacar al muñeco andando desde abajo, sin que tú lo veas, te puede apuntar sombras, presencias, ¿no? Le saca mucho provecho a un piso, sin más, al diseño y producción de un piso súper oscuro. Parece el típico piso enmoquetado, con todas las ventanas cerradas, que puedes ver a lo mejor, pues yo qué sé, en el piso de tu tía segunda, cuando la vas a ver y a tomar pastitas, ¿no? Con lo cual te crea un ambiente donde Chucky, el cabrón de Chucky, puede asomarse en cualquier momento.
Sí. Y funciona muy bien el hecho de que de utilizar a niños, obviamente, vestidos de Chucky, interpretando a Chucky. Me refiero a la escena, por ejemplo, efectivamente, cuando el muñeco al final sale del ascensor y va hacia la casa, ¿no? Vemos exactamente cómo, vemos con un plano muy lejano como un Chucky así se mueve con toda gracilidad, o sea, muy rápidamente. Sí. Obviamente es un niño disfrazado. El momento en el que está Andy encerrado en la clínica, en la cárcel, porque el niño está... Esa escena también me parece terrible, que el niño está encarcelado, o sea, está... Andy lo tiene metido en una celda, el niño, o sea...
Vaya cárcel. Pero escucha, ¿has visto tú? O sea, es que es un sitio tercermundista, que parece de Kabul bombardeado.
Pero vamos,
Y está nevando y tiene las ventanas abiertas, tío, que está nevando aquí en Madrid y tengo yo la calefacción gastando un euro por minuto.
Vamos, está el pobre chaval peor que Billy Hayes en el Expreso de Medianoche, o sea, vaya cárcel para un niño. Y encima el pobre niño viendo cómo Chucky se va subiendo las escaleras estas de emergencia, que ese plano es brutal también, que vemos que es un niño, pero vemos como Chucky va poco a poco ahí tranquilamente va subiendo. Esa escena también parece muy muy inquietante, es espectacular.
De hecho, a veces se utilizaron niños, pero luego también hay otras veces que es un actor pequeño de baja estatura que se llama Ed Gale, que ha participado en muchas pelis de este estilo, ¿no? Y tú con Ed Gale y te salen fotos de él disfrazado de Chucky, posando con Chucky, con el niño. Es muy guay. Ed Gale es un actor bastante conocido. De hecho, como no dejaba de ser más grande que Chucky normal, Sí. En la escena donde al final se prende fuego y le prenderon fuego a él,
sí,
que ya hay que tener arrestos, fabricaron, hicieron un salón un 20% más grande. Lo cual podría ser pues el salón de un jugador de baloncesto perfectamente, porque el salón era un 20% más grande para que pareciera todo de la misma estatura, ¿no? Cosas de Hollywood, de engañar un poco la perspectiva, ¿no? De los efectos especiales y eso. Y esto es se hizo solo en la 1, porque en la 2 ya utilizaron todo el rato animatrónicos.
Animatrónicos, sí.
Seleccionados.
Pero muy conseguidos.
Sí, pero sí, sí, o sea, es que este aspecto de ciudad chunga, lluviosa, nevada, fría, oscura, peligrosa, le da la mitad del peligro, de la sensación de peligro a la película.
Sí, sí, sí.
Y es totalmente muy propio de o sea, es algo deliberado de Tom Holland en Muñeco Diabólico 1.
Es que cuando ves al niño, a Andy, y que se baja del metro y va por ese pasillo, ese corredor que es como una especie de pasillo que hay debajo de un puente de donde pasa un tren, y vemos ahí la cantidad, vamos, una cantidad increíble de vagabundos. Y el niño, esa imagen del niño vestido con ese chándal, ese ropa tan, que lleva tan infantil, con su gorrito, con el muñeco que ocupa casi lo mismo que él, es tan grande como él. Y rodeado de esos vagabundos, macho, que son vagabundos efectivamente ochenteros, sucios, ¿sabes? Que dices, en cualquier momento un vagabundo de estos va a matar al niño, lo va a violar o algo. Esa imagen es terrible, macho, es lo que más me ha perturbado de la peli, ¿eh?
Sí, es la mejor parte de la peli, junto cuando la escena de la madre, que además ocurre a la mitad del guión de la película, o sea, minuto 45 tiene lugar la escena de la madre en el piso con el muñeco cuando se quedan solos. Son lo más chungo de la película, que a mí me parece que falla un poco al final.
Sí, bueno,
es lo que más me tal, con el compañero italiano y tal, ahí que todo en las pelis de los 80 hay un compañero italiano.
Sí, que hace cuatro chistes, sí, claro.
Con el de como el de Cobra, ¿no? Un poco.
Sí, es para darle un puntito así, bueno, para darle un cierre un poquito más de susto, típico de los 80, ¿no? Con el susto final, ¿no? Que era muy típico, así que bueno, sobra un poquito, pero bueno, era simplemente para que la película no durase hora 15, sino que durase hora 25, porque es que era demasiado corta.
Sí, pero yo creo que lo meten a modo de testigo, para que cuando acaba la película no pienses que van a ir todos al psiquiátrico diciendo que el muñeco, que fue el muñeco, que es lo que dice el niño al principio, ¿no? Cosa que en la segunda peli, como no sale Catherine Hicks, la actriz que hace de madre, pues es lo que te dicen, ¿no? Que está encerrada en el psiquiátrico la madre, porque está yendo de casas de acogida en casas de acogida, y lo cual me parece cruel y le da cierto desamparo también al personaje en la segunda película, que es lo que a mí me gusta. O sea, el niño realmente está solo ya ante el bicho, ¿no? O sea, no hay nadie que le proteja. Yeah. Nadie le va a creer.
Uh-huh. En la 2 salía esta chica, ¿cómo se llama? Que era la protagonista de la peli, que era Christine Ellis. Que esa chica salía en Sensación de Vivir, creo recordar.
Salía en Sensación de Vivir. Es que la 2 tiene un repartazo marciano de actores extraños muy muy bueno, porque sale también Grace Zabriskie.
Sí, y Gary Graham salía.
la que hace de madre, que es la de La fuga de Logan.
Sí.
¿Cómo se llamaba? Que es, jolín, es guapísima encima. Salía en La fuga de Logan y se llama Jenny Agutter.
Sí.
Uh-huh. Es la chica de La fuga de Logan y de Un hombre lobo americano en Londres también.
Sí, claro, sí, la chica
de Un hombre lobo. De enfermera, bueno, un bellezón y buena actriz. Y sale, vamos, que tiene un reparto interesante, muy particular la segunda peli, también de rostros extraños y un poquito amenazantes también, porque son padres adoptivos que no acaban de llevarse bien con el crío.
No acaban de querer al niño, es evidente. Sí. Lo ven como un bicho raro, o sea, lo ven como...
Sí.
Bueno, este niño sí, que nos digan lo que quieran, pero este niño realmente, sospechan de que el niño es el causante de todo, es el que se ha cargado a toda esa gente. Me gusta mucho también la escena del muñeco diabólico, la que estamos hablando en la 1, el asesinato de Maggie, de la tía Maggie, de Dina Meinhof, que es una actriz que hemos visto en Gris, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo se la despachan? Es que la pobre mujer dura 20 minutos en la película, cuando parece que va a ser un personaje más importante, porque es una actriz más o menos, no es una actriz de relleno, o sea, es una actriz que ya había hecho sus cosillas. Joder, si es que se la cargan sin piedad, ¿eh? Sí, o sea, sí. No le dan ninguna bola, o sea, además, martillazo por la ventana.
Martillazo en el ojo y estampada contra un coche, que tiene... Yo me reía de pequeño, porque de pequeño a veces te ríes, pero luego me parece una escena violenta. Joder, como porque realmente ves como el especialista se descojona entero contra el techo del coche, o sea, es... Yo qué sé, ahora que tengo 40 años y que me parece que si me caigo al suelo realmente me puedo romper un hueso,
ya ves.
Me crea más impresión la violencia, ¿sabes? No me parece tan cómica en esta película. Y siempre Chucky, como es bajito, cada vez que coge un escalpelo, sabes que te va a ir a la rodilla, tío, a la parte de atrás de la rodilla, que está lleno de tendones, de mierda, ¿sabes?
Sí, es como, sí. O al tendón de Aquiles, como en Muñeco Diabólico, ay, que te van a poder cortar ahí. O sea, Muñeco Diabólico en el cementerio de animales.
Sí.
Ay, cuando le cortan el tendón de Aquiles, ahí eso, esa escena siempre. Pues tengo la sensación de que Chucky, que no lo hace, siempre va a las rodillas y a los gemelos, pero nunca va al tendón de Aquiles, que es que ahí es donde realmente lo vas a tirar al suelo, o sea, no puede andar.
Sí. Sí, y ya es tuyo, ya en ese momento ya lo tienes para ti, ¿no?
Sí,
como al doctor en esta del psiquiátrico, que la primera vez que aparece ya tiene cara de muerto, o sea, este tío va a morir fijo en la película. Y de nuevo, es una figura de autoridad, como las que dice Don Mancini, el guionista, que son las favoritas de Chucky, ¿no? De alguna manera la película conserva ese elemento de que Chucky liquida a todas las personas que se acercan al niño para mandarle cosas,
sí,
¿no?
Sí,
de una manera autoritaria.
Para reprimirle, sí.
Para reprimirle, figuras represoras. La madre no, pero los demás sí, ¿no? Y incluso el policía parece que está en peligro, pero al final, como es un tío que mola, pues digamos que se libra, ¿no?
Mola, pero es curioso, el personaje de Chris Sarandon, el poli Mike Morris, mola, pero al final acaba siendo muy pringaete, o sea, no soluciona mucho, va siempre como tres o cuatro pasos por detrás, y luego con el momento que aparece que Chucky va por él reacciona de manera, o sea, totalmente sobrepasado, no hace más que gritar, está totalmente acojonado, no reacciona bien. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí viéndola ayer por la noche, de nuevo, el personaje de Chris Sarandon en esta película me recuerda a Mark Ruffalo, tío. O sea, es como...
Sí, es verdad. Tiene ese pelo rizado rufalesco, ¿no? De cuando Ruffalo estaba todavía delgado.
Parecen hermanos, tío. Tú coges al Chris Sarandon del año 88 y lo pones ahora y lo teletransportas, ¿sabes? Le haces un viaje en el tiempo, lo traes a la actualidad, lo pones al lado de más Ruffalo y parecen hermanos, macho. Están clavados.
Sí. Son muy clavados, sí. Sí, que es primo de Susan, ¿no?
Estuvo casado con Susan Sarandon.
Estuvo casado, vale.
Sí, fue marido de Susan Sarandon, sí.
Ah, ok. Sí,
sí, sí.
Okay. Que es uno de los pocos personajes que quedan por volver a salir en la saga, Chris Sarandon.
Los demás han hecho todos cameos, claro.
Claro, sí.
¿Qué han aparecido?
Esto es interesante porque una de las cosas que a mí me parece que distinguen ya como fan de esta saga, igual que las de Pesadilla en Elm Street, ¿no? Mientras que las de Viernes 13 permanecen muy fieles a la fórmula original, esta saga me parece a mí que se ha hecho la apuesta muy clara por adaptarse. Y oye, sigue viva, siguen haciendo películas de Chucky. De hecho, lo siguiente es una serie de televisión. Pero si lo piensas, tuvo su etapa de ochentera con la película original y unas cuantas secuelas.
Sí.
Luego se renovó en los 90 con un espíritu burlesco, carnavalesco, paródico, más para la época en donde lo petaba Scream, ¿no? Donde se hacían comentarios irónicos del género. Eso fue en La novia de Chucky y en La semilla de Chucky. Y luego, ya mucho después, han hecho dos películas directas a DVD en donde se trata de recuperar un poco el espíritu original, mezclado con la ironía anterior, pero un poquito dejando de lado la locura de La semilla de Chucky, ¿no? De vamos a ponerle ya un hijo, a una novia, su puta madre, todo esto, ¿no? Y son muy buenas las de DVD, las que han salido directa a DVD. La maldición de Chucky y El culto de Chucky. Son dos pelis bastante chulas. Y luego encima se ha hecho un remake, que encima también está bastante decente. O sea, ha pasado por todas las etapas posibles del cine de terror de los últimos 30 años.
No, desde
todas
luego,
las versiones posibles.
Lo que está claro es que Chucky sigue siendo rentable. O sea, Es una franquicia que funciona. Y si siguen haciendo películas y siguen renovando, es porque la gente le mola. Eso está claro. O sea, eso es indiscutible. Se han hecho un remake que parece que es... No sé, yo siempre tenía la sensación de que ya estaba todo más que agotado, pero porque no soy tan seguidor como tú. Pero una vez visto el remake dije, coño, pues el remake está bien. Pues efectivamente esto tiene...
Chucky es Alexa. Chucky
es Alexa.
Es un muñeco porque tiene que serlo, porque Chucky tiene que ser un muñeco, ¿no? Pero en realidad la filosofía de esa nueva película, de la que se hizo hace 2 años, es que Chucky es una inteligencia artificial. Y a partir de ahí me parece que está bien, bien traído y bien, bien conseguida la reflexión de la peli, porque además actualiza el concepto original, ¿no? De cómo el marketing se mete en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestros ojos, ¿no? Nos invade en todo lo que hacemos. Pues ahora Chucky es un ordenador desorejado, ¿no?
Sí, eso es.
Un Terminator que encima le tratan fatal durante la peli. Realmente es un personaje dramático porque no se ocupan bien de él y por eso se tuerce.
Es verdad, es un muñeco traumatizado al final.
Sí. Es que es muy interesante, es muy interesante. Sí.
¿Te parece que desenlacemos, Juanma?
Vale. ¿Qué tienes preparado?
Pues mira, tengo una canción que suena a mitad de la película de Muñeco Diabólico, la del 88, que sí. Es cuando el Mike, el detective Mike, interpretado por Chris Sarandon, va en el coche y de repente le ataca,
sí.
Le ataca a Chucky, que esa escena como de repente saca un cuchillo que no sabemos dónde ha cogido el cuchillo y le va apareciendo como atraviesa el asiento por la espalda, sí. de repente atraviesa la parte de la zona genital por abajo,
sí.
Directamente a ver si le corta los huevos. Pues sí. En ese momento Mike Morris va escuchando una canción que está muy bien, que se llama I'm Hanging de D.B. Knight. Lo he buscado esta canción yo por YouTube y en otros sitios y he pensado, pues la vamos a poner porque es bastante fardona. Así que, si te parece, pues escuchamos I'm Hanging.
Sí, pero si no te importa, voy a levantar el culo de la silla, no sea que me metan un cuchillo por abajo y me rebanen los huevos.
Haces bien. Estaba la ochentera I'm Hanging, que yo no conocía para nada D.B. Knight, pero me ha gustado, está bien.
Sí. Solo falta la risa de Chucky por ahí atrás. El cuchillo por el espejo, por el asiento, perdón. Es una escena muy guay esa, ¿eh? Y se ve toda esa ciudad miserable y nocturna que hablábamos antes.
Sí.
Que se choca con un bidón ardiendo de estos que utilizan los mendigos para calentarse. En las pelis americanas de los 80, ¿no?
Está todos los clichés de las películas de los 80,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero está muy bien resuelto, o sea, y mola, pues eso, le quema con el encendedor, luego el otro saca el cuchillo, o sea, mola, y está muy bien rodado, ahí se nota que Tom Holland tiene buena mano. Y luego tiene imágenes muy, muy potentes, o sea, me parece que son muy chulas, de estas que se te quedan en... Se te queda en la retina. O sea, yo, por ejemplo, la escena, el momento final en el que él acaba chamuscado y vemos al Chucky totalmente quemado, con el plástico derretido, con esos ojitos tan expresivos sobresaliendo sobre el plástico derretido, la boca, los dientes. Me encantan esas imágenes, son muy, muy buenas. Sí. O sea, me parece una idea muy buena de un muñeco derretido, quemado, con un cuchillo en la mano todavía intentando matar a la gente. Buah, es una imagen muy buena, ¿no?
Yo siempre en las pelis de Chucky siempre había, sobre todo en las tres primeras, en las de, digamos, la saga original, aunque hubo un cambio de estudio por el camino, en la MGM cambiaron de propietario pese al éxito de la peli, para la segunda dijeron preferimos hacer películas más familiares y Chucky se mudó a Universal.
Sí.
A partir de ese momento son pelis de Universal. Pero esta es de Metro Goldwyn Mayer, de United Artists.
United Artists, bueno, sí.
¿Qué estaba yo diciendo? Se me ha olvidado. Ah, bueno, sí, que en los finales siempre se hace qué le va a pasar a Chucky, cómo se le va a destrozar y cómo va a seguir vivo.
Claro.
¿No? en la segunda le cortaban las piernas y el tío se subía a un carrito y seguía andando.
Ahí, sí, esa imagen era muy buena también, es verdad, sí.
Esa me traumatizó mucho de pequeño. Del bicho ahí se metía en un carricoche ahí para seguir andando y se empujaba con las manos.
Sí, sí.
Y en la tercera le quitaban la mitad de la cara.
¿Es verdad?
En el final le pasaba una cuchilla así de un animatrónico de parque de atracciones y le arrancaba la mitad de la jeta y se quedaba ahí el Chucky cara de pizza, se llama así.
Sí, sí, sí. Pero mola, es que, joder, ¿sabes? Es que es verdad que Chucky al final le pasa un poco como a los asesinos de serie de las películas de slasher típicas, ¿no? De tanto Jason Voorhees como Mike Myers. Acaban ellos medio mutilados, destrozados y la gracia ya es, como al final ellos acaban siendo los protagonistas, es a ver que ya no sufres por las víctimas de Chucky, es más, estás deseando que se los carguen, estás viendo qué le va a pasar a Chucky, cómo va a terminar, si le va a faltar un brazo, si le van a faltar las piernas, como dices tú, y eso mola, porque es donde ves... que hay los creadores, los directores, los guionistas, es donde lo ponen todo, ¿no? Es decir, vamos a buscarle algo muy, o sea, un final muy original a Chucky. O sea, ¿cómo va a acabar destrozado? ¿De qué manera? Que sea algo visualmente impactante. Sí. Y es verdad que el Muñeco Diabólico 2, cuando va con el carrito, avanzando con las manos, es que esa imagen es muy buena, es verdad, tío, es cojonuda.
Sí, es la hostia. Sí, sí. Es muy buena y eso, y en esta pues tiene el Chucky quemado, ¿no? Que es quizá quemado. Es menos espectacular, luego la saga pues naturalmente en la segunda y en la tercera pues tiene que ser más pirotécnica, ¿no? Más,
claro, desarrollan la idea esa de un Chucky destrozado siguiendo para adelante, ¿no? Todavía intentando matar a la gente, sí, sí.
Claro, porque es un alma en un objeto de consumo. De nuevo volvemos un poco a la filosofía de que es una sátira empresarial, tiene un cierto componente de sátira empresarial la película, ¿no? Chucky es un objeto de consumo. La primera vez que ves al muñeco, ves a 10 de ellos metidos en cajas.
Sí, 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 sí.
Con
sí.
Lo cual ya te traslada la idea de que no es un objeto único, ¿no? Es una fabricación en serie, ¿no? Y Chucky puede pasar de uno a otro también. Y por eso justificas las secuelas, ¿no?
Claro.
Luego en la segunda y en la tercera había asesinatos de yuppies, de estos que decidan, ¡buah, es que mató a 7! Da igual, reconstrúyelo, tenemos que salvar las ventas estas navidades, ¿no? Todo esto. Iban un poco más ya apuntando directamente con bala a los ejecutivos agresivos y todo esto. De hecho, el primero que mataban en la 2 era un yuppie. Era un yuppie que era infiel a su mujer.
Hostia, no me acordaba yo de eso. Sí, un yuppie infiel.
Sí, un yuppie infiel, que era, además era el actor de Ally McBeal, Greg German, este con marcas en la cara, el jefe del bufete.
Sí.
Era ese actor. Sí. Y no sé qué estaba diciendo, la verdad. No, si quieres hablamos de... dime.
No, di. Continúa.
Si quieres hablamos de Tom Holland, que yo sé que es tu director, uno de tus directores fetiche, por Noche de Miedo.
Me gusta tanto de como director, sobre todo 3 películas, incluso 4. Yo creo que Zinner también la metería, aunque es un poco más producto para la televisión. Pero, y luego su labor como guionista. O sea, este es el guionista de Psicosis 2. Me estoy dando cuenta que yo creo que es el director guionista que más le hemos dedicado podcast en Par Impar, macho. Por encima de incluso de Verhoeven, ¿eh? Y de McTiernan.
Sí, o de Spielberg,
porque,
¿no?
Incluso de Spielberg, sí, sí, porque hemos hecho Noche de Miedo, hemos hecho Muñeco Diabólico y luego luego Psicosis 2, que el guionista era él. O sea, que...
Era él.
Y luego era el guionista también de una película que me gusta mucho, que se llama Curso de 1984. La del que sale Michael J. Fox pre-Regreso al Futuro. Esa película es espectacular. Sí. De estas de... ¿Cómo se llama? De Rape and Revenge. Pero sí. con un profesor en un instituto. O sea, es anterior al rector, por ejemplo, de la de Jim Belushi. Espectacular esta película.
Sí, ¿no has visto? Esa sí la he visto. Yo la de 84 no la he visto. Creo que he visto la del 99, que es con robots. Yeah.
Sí, muy buena, también con Mark Lester también de director, que también dirige el Curso del 84. Pues Curso del 84 te la recomiendo, tío, es muy buena peli. Además sale Roddy McDowall, claro, ahí es donde coincidieron Tom Holland y Roddy McDowall para luego meterlo en Noche de Miedo, haciendo de profesor, claro. Totalmente en un momento desquiciado, que se enfrenta a los alumnos y va con una pistola a clase para que intentar obligar a los
alumnos. Roddy McDowall.
Sí. Pues si puedes ver esta peli, yo la tengo en DVD, si quieres te la dejo un día, te va a flipar, o sea, te va a encantar.
Pues te la pido, sí, cuando nos encontremos en persona, si eso ocurre alguna vez con la puñetera pandemia y la nieve, me la dejas, sí, tráetela.
Pues Tom Holland tiene esto que es un tío que como muy desinhibido que es hacer que hace películas de género, de terror, con violencia, buscando sí. Directamente... Yo creo que hace películas para sí mismo, es decir, él piensa, ¿qué película iría yo a ver al cine? Pues en vez de esperar a que la haga alguien, pues la hago yo, la escribo yo, la dirijo yo. Y luego tiene otra con sí. Whoopi Goldberg y Sam Elliott que se llama Belleza Mortal, que tampoco estaba nada mal, tío. También sí. Era buena peli, aunque se pasó desapercibida. No, yo creo que se metió una buena hostia. Y es una buena,
no sé
una peli
si
buena.
Era la anterior a esta, pero sí, o sea, era policíaca y policíaca ochentera sí. Callejera. Esa misma atmósfera de un poco decadente y peligrosa de un policíaco y que es la que tiene Muñeco Diabólico, ¿no? Que es lo particular de su película, ¿no? De esta entrega. Luego en las anteriores, las posteriores se irían por otro lado. Pero la policíaca, la Chucky policíaca, es como esta, la de Tom Holland.
Sí.
Con pistolas, todo eso, con una comisaría. Sí. Pues Tom Holland hizo una cosa chunga, porque él hizo una reescritura del guión bastante importante y luego lo dirigió y lo dirigió muy bien. Pero... Él trató de apartar a Don Mancini, el guionista original, en los créditos de guión y quedarse él con la idea.
Anda, ¿eh? Mira, qué pirata.
Qué pirata. De hecho, tú ves el Así se hizo de la película, que viene en sí. El DVD americano, porque aquí no ha salido edición especial alguna, al menos de manera legal.
No, no.
Tom Holland no sale.
Ya.
Tom Holland no sale en el Así se hizo. El director no sale. Sale Don Mancini, el guionista, que luego ha acabado dirigiendo las tres últimas películas de Chucky y escribiendo todas. Y sale John Lafia, que es el co-guionista acreditado. Y sale el productor David Kirschner, pero no sale Tom Holland. O sea que yo creo que Tom Holland, según he escuchado o he leído por boca del productor y del guionista, trató de quedarse con el concepto original, de retener él sus más parte de la que le correspondía. Y no cuajó la relación entre ellos tres.
No, está claro, y, porque sí. Casi, vamos, casi lo hacen un Kevin Spacey. Don Mancini casi hace un Kevin Spacey a Tom Holland. lo borra.
Le han apartado bueno, absolutamente de la franquicia. Y es un raro caso de guionista, que normalmente es un don nadie al que le cambian todo y le hacen de cualquier putada y cobra poco. Haciéndose con el control de la franquicia gracias al productor David Kirschner.
Sí, sí.
Que, o sea, es raro, es extraño. Se puso el productor del lado del guionista, no del director de la película.
Y más extraño todavía cuando Muñeco Diabólico funcionó muy bien en taquilla. O sea, sí. Lo petó. O sea, fue bastante bien. Una película modesta, tampoco con un grandísimo presupuesto. Película de género, porque las películas de género tampoco es que sean unas superproducciones, pero es una película, digamos que muy, muy rentable, o sea, que funcionó bien.
Sí.
Y lo curioso es eso, es efectivamente como al director se lo borran, o sea, se lo quitan de encima.
Se lo quitan de encima enseguida. Yo creo que no se llevó bien, que hizo, creo que su comportamiento no fue muy bueno con el guionista y riñó con el productor, con David Kirschner.
Claro, porque o sea, El problema de Tom Holland es que antes que director es guionista él también. O sea, claro. él había sido actor en sus comienzos, pero luego él pasó, dio el salto al guión. Y antes que director, él es guionista, además es bueno. Entonces, sí. Aquí cuando llega un tío, un creador que es absoluto, que no solo es realizador, sino que también escribe, pues dijo, oye, mira, yo esta de historia, el punto de partida lo cojo, pero yo quiero adecuarlo a lo que a mí me gusta. Entonces, entiendo que efectivamente con Mancini tendrían que chocar, era inevitable.
Sí,
lo que pasa es que al final con el tiempo, yo creo que el tiempo le ha dado la razón a los dos, porque Muñeco Diabólico objetivamente es buena y luego todo lo que ha hecho y todo lo que ha hecho Mancini después también está muy bien, o sea que
sí.
Creo que tienen razón los dos, aunque le hayan quitado de la ecuación, se le hayan cargado, a Tom Holland lo hayan borrado. Pero
sí, yo creo que... es uno de esos casos que las riñas internas favorecen a la película porque realmente sí. los conceptos se enriquecen, digamos que casan bien. Luego ya lo que pasa entre las personas es como otra cosa. Pero yo pude entrevistar a Mancini cuando estuvo en Madrid y habla de Tom Holland reconociendo que hizo una buena película, pero que su comportamiento humano dejó que desear. Porque él no era nadie en su momento, Tom Holland era un guionista consagrado, director, él no era nadie, era un chaval, era un veinteañero que había escrito un guión, y básicamente lo que te deja entrever es que se lo intentó quitar.
Sí, sí, tiene toda la pinta que se lo quitó en medio, vamos. O sea,
que él vio que era un buen invento y dijo, no, el guión es mío.
Aprovechando la reputación que tenía y lo que había llegado con, principalmente con Noche de Miedo, pues dijo, pues mira, esto es una buena historia, me la voy a apropiar y voy a rascar aquí todo lo que pueda. Pero vamos, curioso que efectivamente lo que tú cuentas es que al final Mancini se hiciera con el proyecto y se cargasen a Holland, no a Mancini, así que guay.
Sí, bueno, pues cosas que pasan. Esto fue lo que sucedió, sobre todo después, ¿no? Después del estreno de la peli. Porque ya a Tom Holland ya en la saga no le vuelves a ver ni en calidad de productor, ni nada de nada. Esto es una producción de David Kirschner, que es un tío de Disney, trabajaba en Disney. Y de hecho llevó este guión a Disney, no sé cómo, pero el tío había fabricado una serie de muñecos. O sea, era diseñador de muñecos también este productor. Y de hecho, el boceto primero de Chucky es del productor David Kirschner.
Joder. Qué bueno.
Y luego se lo pasaron a Kevin Jagger, que es el maquillador y creador de efectos especiales salido de Freddy Krueger, de la saga de Pesadilla. Y pues este concepto de animatrónico de los primeros que hay, que se fue perfeccionando a la medida que pasan las películas.
Sí, sí, no, funciona. A mí me mola, o sea, me gusta ver me gusta que se note que es un animatrónico y me gusta ver de repente ver en un plano planos cortos donde vemos la cara animada, sino incluso en un plano medio o un plano general donde vemos el muñeco entero moviéndose y hablando. O sea, me parece que tiene muchísimo mérito, sobre todo teniendo en cuenta cuándo se hizo estas películas, finales de los 80, principios de los 90. O sea, dices, joder, está muy bien hecho.
La favorita de los fans, de hecho, en las comunidades de chuquifófilos como yo, la segunda peli es la favorita de toda la saga.
Sí.
Porque tiene el muñeco perfecto. O sea, ahí Kevin Jagger lo clavó, tiene el rostro perfecto, maquiavélico absolutamente, tiene la caída de cejas más terrorífica, o sea, por detalles absurdos. Y luego el muñeco es el que mejor se mueve de todas las películas. Luego te vas a la tercera y Kevin Jagger se lo firma, pero se desentendió. Y se nota la diferencia, tío. El de Muñeco Diabólico 3 es el que llaman los fans el Chucky gordo, porque se le pasaron de kilos, ¿sabes?
El Chucky gordo.
Y el de la segunda es el Chucky verdaderamente diabólico. O sea, el pelo es más rojo, los ojos son más azules. Tiene movimientos que todavía a mí me alucinan cuando la veo en 2020, tío. Que hemos visto efectos digitales por todas partes, carísimos. Y hay momentos en los que Chucky coge y se levanta del suelo. Y se levanta como un señor y lo ves. O sea, lo ves ahí. El robot... manejado por 20 operarios debajo del suelo y se está el cabrón levantando del suelo de una manera absolutamente verosímil, ¿sabes? Así, poniendo el puñito en el suelo, levantándose ahí diciendo ¡hijo de puta! Mientras se levanta.
Eso es una puta maravilla, tío. Eso me encanta. O sea, esos trabajos de animatrónicos me parecen magia, macho. Me gusta muchísimo, incluso ya te digo que el Muñeco Diabólico 2 hace un huevo que no la veo y ahora según me lo estás contando tengo que verla otra vez. Además creo que la tengo original en VHS incluso de videoclub, tío, la caja.
Está en Netflix ahora mismo.
Sí, está en Netflix, es verdad. Está en Netflix, es verdad, sí. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a verla, macho, estos días. Y tengo que verla, pero incluso la 1, tiene un par de momentos en el que se ve eso. O sea, cuando llega, por ejemplo, a la casa del mago este, del vudú, del chamán, que se sacan un plano ahí, el tío andando por encima al lado de la ventana, y dices, joder, cómo mola, o sea, qué bien hecho está.
Sí, pero quieras que no, se nota que no está posado en el suelo.
Sí,
se nota que tiene las patitas apoyadas en el suelo, pero que digamos no hace fuerza, no hace peso, le están sujetando por detrás. Pero bueno, es que es un muñeco, repito, si es que está bien que se vea ortopédico, porque es que es un tío metido dentro de un muñeco moviéndose como un muñeco se movería, ¿no? Con sus articulaciones y toda esta mierda. Y eso es terrorífico, porque es muy freudiano. Freud dijo, una de las reglas de lo siniestro de Freud es lo muerto que parece vivo, ¿no? O lo inanimado que comienza a moverse.
Eso es.
Y se tiene que mover pues como se movería un muñeco andando, ¿sabes? De una manera ortopédica.
Eso nos pasa ahora con los, cuando nos mandan los vídeos de esto de los robots bailando que nos han mandado en Navidad y tal, lo típico de que veamos, era una especie de, sí, nos han mandado, vamos, han hecho incluso memes que le poníamos la música de Farmacia de Guardia, los robots estos famosos que han hecho 200.000 experimentos con ellos, que es un robot que le, sí, no hace más que empujarle, vemos un hombre que le empuja constantemente,
sí, y el robot y se levanta, ¿no?
Lo único que hay que hacer es levantarse, o sea,
hostia, pues ese mismo robot. Es súper cruel ese vídeo, ¿eh?
Súper cruel, sí, sí, sí.
Sí.
Y pues ahora han sacado esos mismos robots, pero bailando. Y, sí, y claro, da muchísima cosa ver algo que es mecánico, que no tiene ninguna alma, pero moverse exactamente igual como hace un personaje animado. A mí eso me vuela la cabeza, tío, me da muchísimo mal rollo. Es como diciendo, esto no debería estar pasando, no debería estar viendo algo que no tiene vida, moverse como si tuviese vida, como si tuviese alma.
Wow, sí, eso es el concepto del remake, donde Chucky es un producto informático, es un sistema operativo con movimiento, ¿no? Y da pasitos y eso. Y a mí no me cabe duda de que eso puede salir como objeto de consumo pasado mañana, ¿eh?
Pero vamos, no, ninguna duda. Está muy bien traído, está muy bien actualizada la figura de Chucky con el remake. A mí eso me gustó, esa idea, ¿eh?
Sí.
Luego sí que a lo mejor el final me parece un poco más loco, pero tiene ideas muy buenas y luego tiene un par de muertes que son muy cachondas, tío.
La de la calabaza, ¿no? La de la cara en la calabaza.
La cara en el melón esa y con lo del cortacésped, con el tío ahí envuelto en luces de Navidad, me parece una idea buenísima. Está muy bien rodado, mola mucho.
Está muy bien hecha, sí. Sí, sí, es una peli que a mí me gusta. Yo, vale, reconozco que soy un fan, que no soy imparcial aquí.
Y luego, la voz de Mark Hamill, tío. Es que Mark Hamill, es que es acojonante como el tío.
Sí.
Como un actor que es icónico, claro, es Luke Skywalker, pero cuando tiene trabajos de poner voces, macho, cuando hizo el Joker de animado,
sí.
Y creo que también en videojuegos, ¿no? En un videojuego creo que también le puso la voz al Joker.
Sí.
Sí. Es la hostia, tío, o sea, como actor de doblaje, digamos, la voz que pone, y aquí en este remake de Muñeco Diabólico, es cojonuda la voz, tío, es buenísima.
Es muy bueno, sí, hace un trabajo muy bueno, y de hecho es que su versión del Joker a los fans de Batman,
sí,
dicen, ni Jack Nicholson, ni Heath Ledger, o sea, el mejor Joker es Mark Hamill.
Sí, todo
por el Joker de dibujos animados al que puso voz y que realmente es un trabajazo, ¿eh? O sea, es una versión con todas las letras del Joker.
Sí.
Y sí, pues me parece una peliculita muy, muy curiosa, muy maja. Y, sí, y tal, soy un puto fan, Dios mío.
No, está bien.
Me gusta Chucky.
Pues vamos, esto quiero decir, yo me gusta Chucky, pero no soy tan fan como tú, pero me mola que, claro, joder, que nos cuentes tu pasión por Chucky, además nos cuentes un montón de cosas que yo no tiene ni puta idea, tío, o sea...
Sí,
vale. Sí, claro, yo me he enterado un montón de cosas aquí escuchando de ti que no sabía, que me mola saberlas, joder.
Tengo aquí, estoy mirando un muñeco de Chucky al lado de uno de Freddy Krueger, otro de Jason Voorhees y me planteo hacia dónde va mi vida, pero estoy bien contento con ellos.
Vas encaminado, Juanma, créeme, vas bien
encaminado.
Vas hacia la luz, tío, vas bien.
No, ¿tú qué fetiches tienes, Dani Palacios? Así,
¿fetiches?
De este estilo, no sé, Robocop, el payaso de IT, yo qué sé, tío, la...
No sé,
¿cuál tienes?
No, yo Superman, por encima de todos, ya te he dicho que yo de pequeño dibujaba a Superman compulsivamente. De hecho, mis padres, yo pedí a los Reyes Magos que me trajesen el disfraz de Superman y nunca me lo traían los Reyes Magos, porque... Sí. Porque mis padres tenían miedo de que yo me tirase por la ventana, para que veas lo obsesionado que estaba yo con Superman. Y luego, un poquito más mayor, mis obsesiones han sido Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon. ¿Cómo lo ves?
Claro, qué listo. No te jode.
Sí, pero pues
no venden muñecos a tamaño natural de Jennifer Aniston, ¿no? La propia Jennifer Aniston no lo permitiría.
No, pero
claro, no es la clase de muñecos que metes en una vitrina.
Ya, bueno, yo mira que lo he buscado, pero no he encontrado.
Sobre todo... En Amazon no hay ninguno.
No, ni siquiera
de la parte de la espalda, bribón.
No. Yo he buscado sobre todo de Susan Sarandon, que yo tengo una debilidad por Susan Sarandon. Digo, sí, por Susan Sarandon, estoy yo apañado. Susan Sarandon también. Susan Sarandon en Atlantic City y en...
Sí.
Y en, joder, en Rocky Horror Picture Show, espectacular. No, me refería a Elizabeth Shue, que no sé por qué se me ha ido. Elizabeth Shue
es mi crush. También, claro. Sí, sí, sí.
Elizabeth Shue es mi crush. O sea, yo me vuelvo loco esa mujer.
Pero además, incluso...
Se va haciendo mayor, ya está la tía madura y sí. Sigue siendo una señora.
O sea, más como nosotros, Dani, que en realidad estamos más cerca de ellas ahora que de ellas cuando hicieron películas con Tom Cruise en los 80, que tenían 19 años o 25. Claro. ¿No? O sea, que ahora tenemos más la edad que estamos más cerca ahora. Yo fíjate que de Susan Sarandon vi una peli suya el otro día con Melissa McCarthy, la de Tammy, que hace de abuela alcohólica. Y te juro que yo estaba pensando, joder, sigue estando buena. La verdad.
Sigue estando bien. La señora estupenda.
Sigue estando bien, sí. Pero bueno, quitando este minuto camionero del podcast, seguimos hablando de Chucky.
Momento póster Samantha Fox en el taller, estamos teniendo ahora, ¿eh?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Que sí, estamos hablando de Chucky, sí, sí. Que... Tu momento plano, esto queda muy de García. ¿Qué más te gusta de Muñeco Diabólico? De este momento que dices, ostras, qué momento más inquietante, cómo me mola, voy a rebobinar para verlo otra vez porque me flipa. ¿Cuál es el que más te gusta?
Evidentemente la escena de Catherine Hicks, la madre, con Chucky. Catherine Hicks, por cierto, conoció a Kevin Jagger, el creador de Chucky, el creador de los efectos especiales en esta peli, y se casaron y están y siguen juntos. Catherine Hicks y Kevin Jagger son pareja, gracias a Chucky.
No tenía ni puta idea, Juanma. ¿Ves? Estas cosas que solo sabes tú de Muñeco de Diabólico, que yo no tenía ni idea. O sea, no lo sabía, de verdad.
Se gustaron, sí, 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 señor. Sí, se forman una pareja de guapos, porque Kevin Jagger, la verdad es que no se parece nada a Freddy Krueger. O sea, es un tío bien parecido. Es como el de, joder, el de La Cosa, como era Rob Bottin, ¿no? Que parece... Dices, no me creo que sea un friki este tío. Bueno,
Robotín en los 80 parecía el guitarrista de un grupo de heavy metal, ¿eh? O sea,
por eso mismo, y este también, lo mismo. Y pues la escena en la que ella. La escena de las baterías. Cuando veáis la película, os daréis cuenta. Sucede a los 40 y pocos minutos.
Esa escena es cojonuda. A mí me gusta varios momentos. Me gustan mucho los detallitos. Por ejemplo, antes de que se carguen a la tía Maggie, cuando Chucky, Charlie Ray, decide que tiene que ver el informativo de las 9, se sale de la habitación, enciende la tele y se sienta en la silla.
Es que tiene este humor de cuñado Chucky, o sea, quiere ver las noticias. Se carga la tía, porque no le deja ver las noticias.
Porque quiere saber qué ha pasado con su compinche que le dejó tirado, claro. Y entonces él quiere ver las noticias. Ese momento, además, resuelto sin ningún efecto especial ni nada. O sea, simplemente, de repente, se enciende la tele y vemos al tío ahí, al muñeco sentado delante de la tele. Y luego, creo que es antes cuando decide, no sé, hay un momento que dice Andy, venga, a dormir, le dice a Chucky. Y Chucky hace así y cierra los ojos y claro, dice, no, es que el muñeco... Oh, realmente está durmiendo, claro. O sea, Chucky, Charlie Ray, está durmiendo, de verdad, es un muñeco que está descansando, porque claro, acaba de hacer un cambio de cuerpo, entonces tiene que estar agotado. Ese tipo de chorraditas, o sea, de detallitos de cómo movemos un muñeco cerrando los ojos y se pone a dormir, me encanta.
¿Te has fijado en quién es la foto del padre que está en el armario del chico?
Ay, no lo paré, ¿no?
Es Tom Holland.
Ah, es Tom Holland.
Sí.
Ah, coño, no le di al pause. Fíjate que lo pensé y dije, tendría que haber parado a ver quién era, a ver si, pero dije, bueno, si no, es Tom Holland, anda, coño.
Sí, sí, o sea, se supone que el ex marido de este es el propio director, Tom Holland. O sea, que Don Mancini puede traerlo para la serie de televisión que van a hacer y matarlo, técnicamente, puede matarlo.
Sí, claro, ahí. ¿Verdad? Podría, sí, sí.
Sí, pues, y de las secuelas, ¿tú qué recuerdo tienes? ¿Te has visto las de DVD, por cierto? Las de La Maldición, tío, y el...
Me las he visto una vez así, de mala manera, porque no soy tan fan y no... No,
te
yo recuerdo, o sea, yo me he quedado con la novia de Chucky, la vi.
Sí.
Que me hizo mucha gracia porque sale Jennifer Tilly.
Sí.
Que es otra obsesión mía también. Sí. Me encanta esa mujer. Pero sí, me parecen muy divertidas. Recuerdo que alguna tenía música de Pino Donaggio también. No sé si era una de estas o las posteriores.
La del crío, la de la semilla, es de
la semilla de Chucky. La semilla de Chucky también me hizo bastante gracia. Pero sí que de todas las secuelas que ha ido después, o sea, yo recuerdo un poco la 2, que volveré a ver, porque me gustó, porque me pareció más bestia, más salvaje que la 1.
Sí.
Y poco más, tampoco, no soy tan friki, no las he revisado, las he visto de pasada una vez y ya está.
Es que Don Mancini, el director favorito de Don Mancini es Brian De Palma, que es tu director.
Sí, se nota. Yo sí, eso sí que se lo he notado, sí, porque además, otra cosa que hace Mancini con las películas que ha dirigido él es que las ha estilizado muchísimo. O sea, todo ese aspecto guarrindongo que tenía la original dirigida por Tom Holland, él se lo pule. Él hace películas muchísimo más estilizadas, con una fotografía muchísimo más cuidada, con set pieces además muy elaboradas, muy a lo Brian De Palma, eso es verdad.
Muy de palmesca, sí. Además, a mí me gusta mucho, en el aspecto ya abiertamente sexual, me gusta mucho que Mancini, que es declaradamente gay, no tenga miedo de mostrar escenas jacarandosas con mujeres ni cargárselas de una manera absolutamente vil. Es decir, no va de amiguete ni nada de eso, de falso aliado ni nada de eso. O sea, y de hecho el personaje gay de la semilla de la novia de Chucky le reserva la muerte más estúpida.
Se lo carga bien. Es verdad.
O sea, es que lo revienta contra un camión.
Es verdad.
Y todo, pa.
Y luego la semilla de Chucky, que el niño sale rarito también, sale un poco amanerado, sale gay.
Sí, o sea, eso es él contando un poco su experiencia.
Es él, efectivamente, sí, claro.
El cómo ha vivido en clave de su propia franquicia la homosexualidad, me imagino, ¿no? Aunque no es exactamente solo homosexual, Glenn, ¿no? Es un travesti completo, quizá. A lo mejor me equivoco, ¿no?
No sé si es
Glenn Orlenda, ¿no? Por eso se llama Glenn también.
Sí, es verdad, claro. Es un poco raro, sí. O sea, no por el hecho, claro, pues dices, ahora con lo políticamente correcto decir que una persona que es homosexual es rara. No. Es que efectivamente el hijo de Chucky es raro. O sea, no tiene una persona definida. Tiene una lucha constante del muñeco, creo, por si ser bueno o malo, ¿no? Porque no creo recordar. Claro.
El contenido de la peli, de la semilla de Chucky, que es la menos favorita de los fans, aunque es una película con su punto, es que al final a este chaval le acaban volviendo loco.
Claro.
O sea, en vez de quererlo y dejarle hacer lo que sea, ser él mismo, porque él quiere ser bueno, no le dejan serlo. Sus padres le empujan a matar porque matar es lo que ellos hacen y es divertido. Esto en clave de película de terror siempre. Pero luego esto también es un trasunto de que no le dejan ser gay. No le dejan ser lo que él es. No le dejan desarrollar su identidad o descubrirla. ¿No?
Claro,
no le dejan lo peculiar suyo o lo poco habitual, no le dejan sacarlo a la luz.
Esto lo hemos mencionado alguna vez en un vídeo, y realmente es donde le viene el verdadero trauma, que es donde viene el verdadero trauma de muchos asesinos en serie que son al final seres reprimidos y no son malvados por el hecho de ser homosexuales o ser bisexuales o transexuales. No, es que parece que nos tenemos que justificar.
No es porque le dijeron, coge tu personalidad, coge lo que quieres ser y guárdalo en un cajón y no lo saques nunca.
Eso es. El verdadero trauma viene porque esas personas se pueden desarrollar como son ellas realmente. Y ahí es donde vienen los traumas. Eso se ve ya en... Joder, yo muchas veces... Cuando la gente, los colectivos se pusieron, liaron la de Dios es Cristo con El silencio de los corderos, por ejemplo, no yo creo que la entendieron mal. Y sucedió lo mismo con Vestida para matar, de Brian De Palma, donde el asesino era un transexual. Hay que ver la doble lectura, es decir, que esas personas son asesinos no por el hecho de ser transexuales, sino porque son víctimas.
Son en su momento, ahora son asesinos, pero en su momento fueron víctimas.
Eso es.
Y quién sabe si no serían asesinos si no hubieran sido víctimas y recibido todo este odio, ¿no? En sus primeras etapas vitales.
Eso es lo que le pasa al pobre Glenn, es lo que le pasa. Lo mismo.
El pobre Glenn es una víctima, sí, al principio. Pero bueno, sí, la verdad es que es una película que tiene sentido, La semilla de Chucky, pero es la menos Chucky de todas, también es cierto. Es un poco...
¿Y cuál es? O sea, triste. Obviamente tú vas a recomendar que la gente vea todas, obviamente, pero ¿cuál es, aparte de la 2, que es la favorita de los fans, cuál es tu favorita? Porque seguro que tienes una que dices, tiene un par de cosas que hacen que se conviertan en algo especial. Sí. ¿Cuál es tu película favorita?
Me gustó mucho de las dos últimas que ha hecho Mancini de la saga oficial, que salieron en DVD directamente o en Blu-ray, me gusta mucho la primera de ellas, La maldición de Chucky, que es la que presenta el personaje de Fiona Dourif, que además es hija de Brad Dourif, el que pone la voz e interpreta a Chucky, uh-huh. y que es una actriz muy buena, sale en Tenet, por ejemplo.
Sí.
Lo que pasa es que no se la ve la cara mucho. Está como vestida de policía, rollo operativo, militar, ¿no? Todo el rato. Y esa peli que se desarrolla en una casa, que casi parece una casa encantada, vieja, es súper gótica y súper Agatha Christie, y me parece que está bastante bien. Lo peor de esa peli es Chucky, porque lo pasa a hacer otro especialista en efectos especiales, que es también muy bueno, Tony Garner, uh-huh. Que ya hace, o sea, se fue Kevin Jagger y Tony Garner empieza a hacer a Chucky desde la semilla. Y es otro Chucky, está, parece como pálido, parece que no ha tomado zanahoria. Pero aún así es una peli muy, muy guay. Como peli de terror videoclubera y de serie B, pero hecha ahora y sin complejos, me parece bastante chuli esa peli. Y me gustó bastante el remake. El remake me parece que no me cansaré de recomendarlo. A mí me gusta como peliculita de terror ya completamente salida de su época. Buah, me parece muy buena.
Me parece una peli, pues eso, que guarda la esencia del muñeco diabólico, porque es una película que dura hora y media, no llega tampoco.
Sí.
Prácticamente es la misma historia, incluso respeta los nombres de los protagonistas. El niño sigue llamándose Andy, lo que pasa que es más mayor, tiene 12 años. Que eso hace,
sí, pero claro,
hace que sea menos inquietante, pero bueno, pero mola también.
Claro, pero es porque Chucky no es un muñeco, Chucky es un Alexa, Chucky es, claro, un teléfono móvil, es un complemento para enlazar con tu móvil, ¿sabes? Con lo cual es lógico que el niño sea mayor, ¿no? Porque quiere hacer otras cosas con el muñeco, quiere conectarlo a internet, quiere hacer mierdas con él, ¿sabes? Irse de paseo con el puto muñeco, ¿sabes? En fin, todo eso.
Y bueno, también el inicio, la intro de donde surge la peculiaridad de Chucky, es curioso también, con un mensaje... antiglobalista, no sé cómo llamarlo, de la fábrica en China haciendo los muñecos, sí, ahí en cadena, y de repente un tío que está ahí, un trabajador que está ahí asqueado, y llega el jefe y le despide y decide
corromper el programa, ¿no? Sí.
Efectivamente, sí, quitarle todos los aspectos bondadosos de que tiene que tener Chucky y se los quita, y claro, el muñeco, pues, como es un robot que va aprendiendo, porque como es una Alexa, sí, va aprendiendo poco a poco, pero sin esos matices humanos de bondad, de paciencia, de sí, la añade violencia, es decir, y entonces, claro, el personaje va creciendo, la inteligencia artificial va creciendo, pero mal. O sea, no como la Alexa que te da, sí, los buenos días, todas las mañanas tan, tan contenta. No, este va aprendiendo, pero mal, y mola. Esa idea, ese punto de partida es bueno, está muy bien.
Sí, es un poco como Glenn. Va aprendiendo, sí, pero mal. O sea, le putean desde el principio, le cambian la programación, le quitan los límites, le añade violencia. Pues eso, el pobre no puede ser de otra manera porque no le han enseñado a serlo, ni siquiera, ¿no? En fin, bueno, es un poco eso. Y sobre todo por la música. El remake tiene una música de Bear McCreary, que es el autor de la música de The Walking Dead, que me parece una pasada. Y luego la segunda tiene un musicote de Graham Rebel, que a ti como fan de Brian De Palma te gustaría, porque es típica orquesta de película de terror clásica.
Sí, muy germaniano, todo muy como hace Pino Donaggio, que imita a Bernard Herrmann constantemente, sí, sí.
Un poco así, un poco sí, exactamente. Y me gusta mucho. Yo, como soy fan de las bandas sonoras de terror, pues me entran mucho por el oído esas dos pelis también. Y eso es lo que tengo que decir sobre esto. ¿Qué diría Forrest Gump?
Pues muy bien, Juanma. Que no sé, si quieres añadir algo más. Yo es que, ya te digo, que he estado más de espectador hoy porque tenía que aprender cosas. O sea, es decir, y es más, yo espero que a la gente le haya pasado lo mismo. Espero que la gente, según haya oído hablar de resto de películas de Muñeco Diabólico, esté deseando verlas. Yo, claro, yo sí me gustaban, pero ahora que las has defendido con tanta pasión y más con tantas cosas que no sabía, joder, voy a intentar. Es más, voy a intentar comprármelas, ¿qué coño?
Coño, claro que sí, así se hace. Yo te digo qué ediciones buscar. De todas formas, a mí me pasa lo mismo con Brian De Palma y contigo, ¿sabes? O sea, yo que no, todavía no he visto Impacto, tío, ¿te lo puedes creer? No, la tengo que pillar todavía.
¿No has visto Impacto? Te va a volver loco, te va a flipar.
Sí, lo sé, lo sé.
Si tienes Movistar... En DCM estaban dando sí. cada poco tiempo, porque como fue el 80 cumpleaños de Brian De Palma en septiembre, pues hicieron un especial de Brian De Palma y pusieron varias películas, entre ellas Impacto. Y tú si buscas ahí en Movistar, en TCM, por ejemplo, el canal TCM, buscas y te saldrá. O sea, que está sí. un peliculón. Tengo varias ediciones en DVD de esa película, o sea... Y es sí. más, cuando estuve en Estados Unidos, cuando estuve en Nueva York, busqué una edición que te cagas en DVD de
Impacto, eso
que no nos ha llegado, con 200 documentales, con cortos, con, o sea, sí. con todo, cosas súper raras de Brian De Palma. Sí, sí, es una película que me vuelve sí. loco, me encanta.
Sí, 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 sí. Pues mira, así aprendemos uno del otro. Qué bonito es estar en un matrimonio así, por Dios.
Qué bonito.
Bueno, ya hemos hecho un podcast que dura tanto como la película. Yo creo que es hora de cerrarlo, ¿no?
Pues sí.
Y dárselo a nuestro Chucky particular, Antonio Poveda, para que lo edite.
Eso es. Sí, vamos a... Es verdad, nos ha quedado más largo que la película original, más de 85 minutos. Joder.
Sí.
Vamos a recordarnos dónde nos pueden escuchar.
Sí.
En Podimo, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Ahí te metes en Libertad Digital, buscas podcast y ahí estamos, junto con otros dos podcasts más de Es Radio. Y nada, y yo he seleccionado, a no ser que tú quieras poner otra cosa, haber seleccionado la canción de Buddison que canta Mark Hamill en el remake de...
Ah, sí, perfecto. Sí, que la hemos nombrado antes, hace un segundo. Sí, claro, perfecto.
Es que mola mucho como la canta Mark Hamill, es con esa voz sí. tan peculiar, macho, y tan inquietante.
Sí, sí, sí. Sí, y además al final, si llegáis al final de la canción, pues le va cambiando la voz, se va volviendo diabólico.
Sí, 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 sí. sí. Qué maravilloso. Qué grande Mark Hamill. Pues nos despedimos con esa canción, si te parece bien.
Pues venga, un abrazo a todos, un saludo.
Venga, hasta luego. My buddy until the end, more than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.